¿Saben qué conexión puede tener el origen del sionismo con Navarra? ¿Saben quién era el poeta Yehuda Halevi? Pues ahora vamos a hablar de historia, vamos a hacerlo con un historiador y ya verán cómo al final acabamos hilando el sionismo con Navarra. Saludamos a Jaime Aznar, es historiador y doctor en arqueología medieval. Jaime, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Un placer estar contigo.
¿Qué conexión podemos encontrar entre el origen, el inicio del sionismo con Navarra?
Pues es un origen, vamos a decir, no fortuito, pero sí, ¿vale? Esta estaría enmarcado fundamentalmente en la biografía de este poeta que acabas de enunciar, porque tenemos que tener muy claro, en Navarra, en Tudela tuvo la judería más grande del reino, pero es que además en esa judería dio, vamos a decir, fue el origen de auténticas personalidades de verdaderos intelectuales medievales muy importantes, entre ellos Yehuda Halevi, que, bueno, pues ellos, vamos a decir, en términos generales, sobre todo en esta biografía en particular, vamos a decir, plasmaron los anhelos del pueblo judío, que eran unos anhelos tradicionales que ya venían, vamos a decir, gestados tanto su cultura como su religión, y que, bueno, pues en este caso se plasmaron no solamente por escrito, hay que decirlo, sino que además su propia biografía refrenda este proyecto que es muy similar al que luego vimos formulado a finales del siglo XIX por Theodor Herzl, que es lo que hoy conocemos como sionismo político moderno, pero que tiene un paralelismo muy claro ya en la Edad Media.
¿Y quién era este poeta Yehuda Halevi?
Pues este poeta era, bueno, un hijo vamos a decir, de una familia acomodada. Era un intelectual muy, muy brillante, que, bueno, pues vamos a decir que Tudela se hizo pequeña, porque, vamos a decir, no era Tudela precisamente el punto donde confluían los intelectuales más destacados, sino que aquellos intelectuales que surgían en el mundo, vamos a decir, en este caso andalusí y posandalusí, en la península, tendían a irse precisamente, bueno, pues a esferas más de lo que hoy es Andalucía, Córdoba, Jaén, donde había en el mundo judío, por ejemplo, importantes personalidades de las que se podía aprender. Aquí vamos a decir que en Tudela recibió una formación hasta cierto punto, pero si quería dar ese salto y convertirse en un verdadero intelectual, en una figura prominente de su comunidad, desarrollar una actividad intelectual copiosa, él ya debía de salir de ahí e ir cogiendo el conocimiento de los grandes maestros de su tiempo. No fue el único tudelano, insisto, hay otra biografía muy interesante de Abraham Ben Ezra, que es un casi contemporáneo, que hizo básicamente lo mismo. Otra persona también muy vinculada a la poesía, aunque en este segundo caso se ganó la vida, vamos a decir, como divulgador científico. Pero el caso de Yehuda, él, vamos a decir, sí pudo desarrollar su vida fundamentalmente ligado al pensamiento, ligado a la poesía y plasmando, y vuelvo a repetir porque es muy importante, plasmando y llevando a cabo personalmente en una época para él muy difícil, un proyecto de vida que, bueno, reflejaba los anhelos de todo un pueblo.
¿De qué siglos estamos hablando?
Pues este hombre nace a finales del siglo XI y muere en torno al año 1141. Entonces, estamos hablando del siglo XI-XII.
Claro,
con lo cual
una época
estamos hablando
complicada para los
sí,
sefardíes,
porque
¿no?
es un momento en el que, bueno, ya con los cristianos no se llevan bien. Es decir, los prejuicios antijudíos en el cristianismo son desde el primer instante, vamos a decir. Y luego, a principios del siglo XI, se rompe el califato de Córdoba y empieza a, entre comillas, vamos a decir, el pensamiento o la visión de la sociedad en el mundo musulmán, con las injerencias que van a venir del norte de África, se va a convertir también en un mundo intransigente, intolerante. Entonces, al final, los judíos se van a quedar un poco entre la espada y la pared. Y como siempre va a ser una minoría, vamos a decir, aquellos que fundamentalmente se lo pueden permitir, porque en la Edad Media viajar era carísimo, ¿vale? Son los que empiezan a decir, bueno, no puedo estar ni con los judíos, perdón, ni con los cristianos, ni con los musulmanes. Lo que debería hacer, en vez de estar a merced de los acontecimientos de otros, es volver a mi tierra de origen, intentar construir un lugar de seguridad que es, yo creo que el común denominador de todo, de toda la historia del pueblo judío, de tratar de encontrar un lugar donde los judíos no sean perseguidos o no sean señalados, ¿vale? Entonces, él lleva a cabo este proyecto y efectivamente él se va de la península, abandona por completo nuestras tierras y se va a Oriente Próximo. Lo que pasa es que él no va a conseguir materializar exactamente su proyecto porque va a quedar afincado en Egipto. Pero bueno, realmente, de hecho, hay otra biografía muy interesante y muy similar, este no es navarro, sino que es cordobés, todo el mundo ha oído hablar alguna vez de Maimónides, que hizo prácticamente el mismo recorrido. Es de la misma época, se vio sometido a los mismos factores y acabó saliendo de la península para no ser perseguido y al final no pudo llegar a Jerusalén. Hay que decir que entonces estaba gobernado por los cruzados y también se quedó afincado en Egipto, que era un poquito más tolerante que el resto del entorno.
Claro. ¿Podemos disfrutar de alguna de las obras de Yehuda Halevi?
Pues yo diría que sí. De hecho, por lo que a mí hay un poema que me gusta mucho, que no es el que suelo mencionar habitualmente. Este hombre tiene un poema, yo lo voy a soltar aquí porque es que me encanta. Tiene un poema funerario sorprendente de una hija que está enterrando a su madre. Estamos hablando de ya estaríamos ya en el siglo XII, en el que la hija establece un diálogo con la difunta. Es un poema muy curioso y precioso porque normalmente en la literatura son elegías, pues se habla muy bien de la biografía del difunto, hay mucho lamento, hay mucho. Y aquí este hombre, vamos a decir, en un giro insólito, se establece un diálogo precioso y una narrativa entre madre e hija. Esa despedida es como si la difunta hablase, se le pone voz, mientras el cortejo fúnebre va llevando su cuerpo para enterrarlo. Para mí es no, lo más precioso porque rompe con todos los arquetipos del estilo de poesía funeraria y, jolín, da voz a un difunto. En fin, o sea, me parece realmente alucinante. Luego, naturalmente, como es considerado el primer poeta sionida que habla precisamente de sus pretensiones y de la necesidad de buscar una nueva tierra, que en realidad no es nueva, porque es volver a la tierra ancestral, sí tiene obra donde habla de Sion, que es esa palabra que usaban, hay que decirlo, los judíos nunca usan la palabra Palestina, ¿vale? Los judíos siempre se refieren o bien como Eretz Israel, que es la patria de Israel, y en la Edad Media fundamentalmente Sion. Palestina se queda, vamos a decir, más o menos para nosotros. No es que sea incorrecto llamar a lo que hoy es Israel y Palestina, simplemente Palestina, no es incorrecto hacerlo pues en épocas en las que el Estado de Israel no existía. Pero por norma los judíos siempre tienen sus vocablos para referirse a esa zona, pero no Palestina. Aunque para muchas épocas, por ejemplo, la Edad Media y las Cruzadas, sí es plenamente admitido que es Palestina, porque no existía ninguna entidad
Claro,
judía, ni siquiera autónoma, ¿no? Por lo tanto, y no es hasta el siglo XX donde ya retomamos. Entonces, esa palabra de Sion se queda muy, muy presente en toda esa cultura judía, que casualmente luego también se hace eco en la cultura rastafari y la vamos a escuchar en canciones de Bob Marley. Tiene
Natsa.
una muy, muy, muy bonita, se llama Iron Lion Sion, que es el león de hierro de Sion, porque la cultura rastafari también coge mucho de Etiopía, donde el cristianismo hace muchísimas referencias a lo que los cristianos llamamos el Antiguo Testamento. Y todas esas figuras están siempre presentes.
Claro. Y luego ya vendría Theodor Herzl, al que se le ofreció, creo recordar que nos contó un día Javier, nuestro amigo Javier Iborra, se le ofreció tierra en África, pero evidentemente eso no vimos que no surtió efecto y efectivamente volvieron a esa, bueno, pues a los orígenes, ¿no? Los judíos.
Sí, él anduvo buscando, porque fundamentalmente, a ver, al final, él lo que hace es coger todo ese pensamiento que ya podemos ver reflejado en Yehuda Halevi tantos siglos atrás, y los quiere plasmar evidentemente en ese objetivo que es el retorno siempre a la patria original. Lo que pasa es que fundamentalmente era un objetivo que estaba más vinculado al mundo religioso y que se estimaba que sería alcanzable en época del Mesías. Pero claro, la llegada del Mesías puede ser, en fin, no tiene una fecha, por lo tanto, y las necesidades de los judíos en Europa en ese momento eran muy concretos. Él, que era periodista, él cubrió el caso Dreyfus en 1894, y cuando él busca un lugar para establecerse, hay que tener en cuenta que entonces Europa y también Oriente Próximo estaban gobernados por grandes imperios. Y no había una tierra libre, no había un sitio donde establecerse. Entonces, al principio sí que anduvo un poco tanteando y buscando, ¿no? Pero realmente él incluso llegó a ser recibido por el sultán otomano porque le llegó a pedir expresamente que le dejara sentarse en Palestina y tal, pero al final, bueno, pues tardó eso en cuajar y no se lograría hasta el dominio británico. Pero hay que tener en cuenta que en ese momento estaba todo ocupado.
Claro.
Había imperios por todas partes. Hasta la Primera Guerra Mundial no se rompe ese equilibrio.
Bueno, pues ya hemos descubierto el origen la conexión del origen del sionismo con Navarra, con este gran poeta Yehuda Halevi. Seguro que acabamos conociendo más historias de esta época aquí con Jaime Aznar, con este historiador y doctor en arqueología medieval. Jaime, muchísimas gracias por darnos a conocer esta historia que seguro, parte de la historia que seguro muchos no conocíamos.
Muchísimas gracias a ti por tu interés.